porque seguimos avanzando en el tema de la educación física adaptada. El primer contacto que tuvimos desde Dale que es tarde fue a través del deporte adaptado, primero a través de una nota que le hicimos a los responsables de la Fundación Oportunidad, que ofrece la chance de realizar deporte a niños y jóvenes con diversas discapacidades. Después fue a través de entrevistas a los cuatro atletas paralímpicos uruguayos que nos representaron en Río. Por supuesto que estuvimos con toda la información y noticias de los propios Juegos Paralímpicos. Y en la Expo Prado recibimos a los responsables de la Fundación Teletón a propósito de una interesante invitación que nos hacían a todos a vivir una experiencia de realidad virtual y así acercarnos un poco a la realidad, al día a día del atleta paralímpico Eduardo Dutra. En esa misma charla con la gente de Teletón volvió a surgir el tema de qué tan preparado, dispuesto o incluso hasta qué punto está articulado el tema de la inclusión de los niños con discapacidades a las actividades físicas y recreativas en las escuelas. Para avanzar en este tema, hoy vamos a conversar en Dale que es tarde con la licenciada en Educación Física y magíster en Ciencias del Movimiento Humano con foco en discapacidad, Sofía Rubinstein. Buenas tardes, bueno, Sofía, bienvenida.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Un placer, de verdad. Lo primero que me surge, un poco también por la charla que tuvimos en la previa, es ver de definir bien a qué nos referimos cuando nos referimos a educación física adaptada, que no es lo mismo que deporte adaptado.
No, no es lo mismo educación física adaptada, no es lo mismo deporte adaptado y no es lo mismo actividad física adaptada. Es decir, educación física adaptada se utiliza generalmente en el ámbito formal, por ejemplo, en el ámbito escolar, en el ámbito liceal. Cuando hablamos de actividades físicas adaptadas, hablamos del ámbito ya no formal. Es decir, por ejemplo, ahí incluimos todas las actividades que puede hacer una persona fuera de lo que es lo formal. En el ámbito formal, o sea, lo que sería la educación física adaptada, son todas aquellas actividades que se realizan con adaptaciones para promover la inclusión de alumnos con discapacidad. Es decir, el profesor de educación física tiene que pensar qué adaptaciones tiene que realizar en la clase, adaptaciones desde los objetivos, actividades, formas de evaluación, metodologías para que los alumnos con discapacidad puedan participar en sus clases.
Antes de entrar en el tema específico de a nivel escolar de lo que sucede en los centros educativos, bien, ¿cuál es la importancia de la educación física en las personas con discapacidad?
Bueno, la importancia que
es
tiene...
igual que en todos,
la importancia que tiene la educación física para las personas con discapacidad es la misma que tiene una persona sin discapacidad. Es decir, produce los mismos beneficios a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel psicológico, a nivel motriz, en fin, el sinnúmero de beneficios que no nos vamos a poner a nombrar porque no es el foco de esta entrevista. En definitiva, todos los alumnos con discapacidad tendrían que tener la misma oportunidad que tiene un alumno sin discapacidad de participar de la clase de educación física, ¿no? En las escuelas, que están incluidos o en las escuelas especiales.
Tú, además, trabajás en el Centro de Rehabilitación Casa Carlos Gardel, sí, con niños con discapacidades motrices. ¿Qué rol juega la educación física en ese proceso de rehabilitación, bien, de ese niño?
Yo tengo dos trabajos. Por un lado, trabajo en formación superior, que me gusta muchísimo, en investigación, y por el otro lado, en el Centro de Rehabilitación Casa de Gardel, que ahí trabajo básicamente con niños con discapacidad motriz, y es un centro que atiende personas con discapacidad motriz, desde niños hasta adultos mayores. Se trabajan en equipos interdisciplinarios, es decir, trabaja el profesor de educación física con el fisioterapeuta, con el psicólogo, con el asistente social. Es decir, y se trata de hacer redes con diferentes instituciones como el Pereira Rosell, por ejemplo, niños con la Teletón, etcétera, etcétera, porque es imposible trabajar rehabilitación un solo profesional, ¿no? Entonces, lo que buscamos es tomar las herramientas del área de la educación física, objetivos del área de educación física para la mejora en el proceso de rehabilitación del niño. Vamos a suponer que si el niño tiene que mejorar, pongámosle el equilibrio, uh-huh, bueno, ¿qué herramientas puedo tomar del área de educación física, de mi campo disciplinar, para que el niño mejore el equilibrio, o para que se siente mejor, o para que camine mejor? El caminar mejor, yo siempre digo, el proceso de rehabilitación está vinculado también con lo que el niño puede realizar en la escuela, es decir, para que camine mejor y pueda participar del recreo escolar, vamos a suponer, ¿no? Siempre uh-huh, pensando y trabajando en forma interrelacionada con otras instituciones educativas.
Contanos, Sofía, ¿cuántos docentes hay en nuestro país con formación específica en este tema? ¿Cómo está articulada la formación académica?
Bien, yo no te sé decir con números exactos cuántos docentes tenemos con formación específica en el área uh-huh, de discapacidad. Lo que sí te puedo decir es que somos pocos. Es decir, nosotros tenemos una formación de base de la licenciatura en educación física en las dos instituciones privadas que hay. Conozco una en la que yo trabajo y después el ISEF, que es uh-huh, la formación pública, la de la UDELAR. que en ambas hay formación vinculada al área de la discapacidad. Hay asignaturas vinculadas al área de la discapacidad, o sea que el docente sale con una formación, se podría decir, básica, ¿no? Lo que se aspira en la licenciatura. Podríamos discutir si tiene que tener más carga horaria o menos carga horaria, que no es el tema en cuestión. Y después, no hay cursos de especialización, maestrías o doctorados en nuestro país vinculados a la educación física adaptada o actividad física adaptada, o sea, vinculada a la discapacidad. Yo en su momento lo que hice fue irme a Brasil, por ejemplo, hace muchos años y hacer la maestría que me interesaba la investigación. Lo que hay son cursos cortos, ¿no? Por ejemplo, cursos de 20 horas que los docentes pueden hacer vinculados a la formación permanente. Y después algunos docentes lo que hacen son cursos en el IPES, más vinculados a la docencia en general, pero por ejemplo abordan el autismo o abordan discapacidad auditiva o abordan discapacidad visual. Específicamente, formación de posgrado en el área de educación física para personas con discapacidad no hay. De hecho, en el Instituto Universitario donde yo trabajo, el año pasado elaboramos un diseño curricular de especialización para actividad física adaptada que esperamos el año que viene que pueda salir, que ya ingresó al MEC.
Tú decías recién que no son suficientes, ¿no? Entonces yo me pregunto, o sea, ¿por qué no se ha avanzado en ese tema?
A ver, las políticas de Estado vinculadas a la discapacidad están sobre la mesa desde hace unos cuantos años, ¿no? El tema de la formación de posgrado en nuestro país en el área de educación física no solo escasea en el área de la discapacidad, escasea en varios planos, por suerte eso está mejorando. Por otra parte, no son tanto los profesores de educación física que se proponen trabajar en el área de discapacidad específicamente, es decir, solo con población con discapacidad, pero no podemos dejar de mirar que el niño con discapacidad actualmente va a la escuela común o se promueve que vaya a la escuela común. No todos, pero se promueve que vayan a la escuela común. Entonces yo siempre le digo a los estudiantes universitarios, ustedes van a trabajar en una escuela que posiblemente tengan alumnos con discapacidad y tienen que saber qué van a hacer con ese alumno con discapacidad. No es solo que el alumno esté, sino que el alumno esté incluido. Y para eso yo tengo que tener formación en discapacidad. La realidad es que sí, hay pocas personas con formación en discapacidad. Muchas personas, muchos colegas tienen mucha experiencia en el trabajo con discapacidad porque trabajan en el área de discapacidad desde hace años y van ganando experiencias y hacen cursos cortos, pero sí, es una realidad que faltan cursos de especialización, por ejemplo, en el área.
Tú decías recién que lo que se tiende es que el chico con discapacidad se incorpore
a la escuela común.
Exacto. ¿De qué manera se está dando hoy esa inclusión en los centros educativos?
A ver, hay una linda experiencia, por ejemplo, con relación a la discapacidad motriz, que es que es la escuela 200, que la escuela 200 atiende a niños con discapacidad motriz, específicamente con discapacidad motriz, y ellos están concurriendo a las escuelas para favorecer y para hablar y para hacer un seguimiento de los niños que están en inclusión, o sea, que salen de la escuela 200, que van algunos años a la escuela 200, vamos a suponer, y después pasan a la escuela común. De hecho, yo tengo niños en casa de Gardel que fueron a la escuela 200 y ahora están en la escuela común. Después tenés el ejemplo de la escuela de sordos. Por ejemplo, los niños que van a la escuela de sordos van a la escuela de sordos porque aprenden la lengua de señas. Es importante que la aprendan porque es su lengua y muchas veces hacen en otro turno la escuela común. Después tenés la escuela de ciegos, que es una escuela especial. Van a la escuela de ciegos y a veces en otro turno van a la escuela común. Y se da mucho, lo que se da mucho es en la discapacidad intelectual, que los niños muchas veces, por ejemplo, el síndrome de Down, que es un ejemplo clásico que la población lo conoce, van a la escuela común. A veces hacen dos turnos, un turno en la escuela común y otro turno en la escuela especial. También eso en el sistema educativo público, también se da después en las instituciones privadas. Lo que es importante entender es que si vamos a trabajar en inclusión, hay que trabajar en inclusión. Es decir, no es que el niño o el adolescente esté en el centro educativo, sino que esté verdaderamente incluido. Y para eso, desde mi perspectiva, los docentes en su conjunto tienen que tener formación sobre la población con la que están trabajando y tienen que saber, bueno, qué adaptaciones voy a hacer a los objetivos, qué adaptaciones me voy a proponer en las actividades, cómo voy a evaluarlo. Es decir, yo no puedo evaluarlo de la misma forma a un niño con discapacidad que sin discapacidad. No porque le vaya a facilitar la propuesta, no, sino porque a veces la tengo que diferenciar y hacer otra cosa. Entonces, eso es importante, porque si no, no lo estoy incluyendo, lo estoy excluyendo. Entonces, eso para mí es un aspecto clave, porque se habla mucho en nuestro país y en los países de la región de la inclusión, pero la inclusión se tiene que dar con una cantidad de factores. Y para mí un factor clave, que a veces es discutido, es el tema de la formación. Y acá me centro en la educación física. Para mí el docente de educación física tiene que tener formación en discapacidad para poder recibir alumnos con discapacidad. Es decir, si yo recibo alumnos con discapacidad, vamos a suponer parálisis cerebral, y no tengo ni idea de lo que es la parálisis cerebral y todas sus manifestaciones, exacto, difícilmente voy a poder ir, vamos a suponer, al gimnasio y decirle, bueno, vamos a hacer tal cosa, si yo no sé cómo se va a manifestar. Entonces, por más que yo vaya probando y aprenda mucho de la experiencia, tengo que tener otros elementos que me lo da la formación, evidentemente.
Y por un lado, el conocimiento de cuál es la realidad de ese chico, de ese alumno, y también a la hora de plantear los objetivos, hasta dónde, como tú decías, cómo vas a evaluar después, o sea, en función de determinados objetivos que vos, de acuerdo a lo que al chico que tenés, su realidad, son los objetivos que vas a plantear y, en definitiva, sobre eso vas a evaluar.
Sí, yo no estoy diciendo acá que tiene que haber una planificación primaria, tiene una o sea, te plantea un plan, ¿no? Yo no estoy diciendo que tenga que tener una planificación aparte, no, yo creo que puede seguir la planificación y puede hacer las actividades con sus compañeros, porque de eso se trata la inclusión. Solo que tengo que modificar algunas cosas para que pueda participar, realmente pueda participar, porque si no se va a quedar excluido en el borde del gimnasio. Y eso no es inclusión.
Totalmente. Hay una de las cosas que se nos mencionaba la gente de Teletón la semana pasada es que muchas veces el chico va, y haciendo referencia a lo que tú decías recién, el chico va, concurre al centro educativo, pero muchas veces o se lo exonera de la educación física o simplemente no puede ni participar ni siquiera de los recreos porque por un tema de infraestructura del centro educativo, por un tema de que no sabe, de que el docente no está preparado para, no tiene el conocimiento real de la situación de ese chico, de lo que es esperable, de lo que no es esperable. ¿Cuál es para vos la principal barrera?
La principal barrera son las actitudes ante la discapacidad. Es lo que muestran los estudios científicos. Las cuestiones actitudinales, es decir, las actitudes que las personas tienen para la persona con discapacidad, es decir, las actitudes sociales que se tienen. Si vos tenés un docente que tiene actitudes positivas, los estudios lo muestran. Si vos tenés docentes que tienen actitudes positivas, pues ya tenés medio camino hecho. Otro aspecto es la formación. Y otro aspecto sí son las barreras de infraestructura. Las barreras actitudinales pesan, las barreras de infraestructura también. Pero vos podés tener un centro educativo con rampas, no solo para las sillas de ruedas, sino para los bastones, para los andadores, con rampas, todo un centro hecho a nuevo, sin escalones, y que el estudiante no esté incluido, porque, por ejemplo, en el recreo no está incluido. Ese es un aspecto clave. Yo que trabajo con niños con discapacidad motriz, yo le pregunto a mis alumnos en casa de Gardel, y me dicen, no, en el recreo me quedé sentado, porque si no me empujan y me caigo. Entonces, en realidad, ahí no se está dando el proceso de inclusión. Yo no estoy diciendo que el niño tenga que ir a la escuela especial, no, porque esto es muy controvertido, ¿no?
Sí, sí.
Tiene que ir a la escuela común, porque ese niño tiene que ir a la escuela común, porque perfectamente puede ir a la escuela común. Pero hay que ver qué es lo que está fallando. Y acá tenemos que estar todos trabajando para que no falle esto.
Totalmente. ¿Y qué tan fácil, vos hablas de todos los actores, qué tan fácil es articular a esos diferentes actores, autoridades, familia, docentes, para favorecer la inclusión?
Bueno, fácil no es. Eso es una realidad, ¿no? No es fácil interactuar tanto desde la Sagrada. Nosotros interactuamos mucho con los médicos fisiatras del Pedro Rosell, porque trabajaban ellas antes en casa de Gardel. Tratamos de interactuar a veces con los profesores de educación física de la escuela a través de cartas, o a veces vamos a observar a algún niño a Teletón, vamos a suponer, o podemos ir a la escuela a ver qué es lo que está sucediendo. Y también se da mucho la interacción a través de los padres, hacia los propios padres. Y el niño cuando puede hablar, cuando se puede manifestar verbalmente y ya es más grande, te cuenta mucho, ¿no? ¿No? Entonces también hay la interacción entre el profesor de educación física, vamos a suponer, en el centro de rehabilitación casera tenemos psicólogo, entre el psicólogo y a veces una familia que ayuda, que continenta, es fundamental en estos casos. Es decir, no es solo el centro educativo. A veces uno le coloca toda la responsabilidad del centro educativo y no es así.
No, muchas veces son los padres, la familia.
La familia es fundamental en el proceso de inclusión, ¿no? Es fundamental para que funcione. Pero así como las barreras arquitectónicas son importantes, las actitudes son importantes, muy importantes, y la formación es muy importante. O sea, el interés también que tengan los docentes en recibir un alumno que tenga discapacidad, ¿no? A nivel liceal hay experiencias interesantes con relación a alumnos ciegos, ¿no? Hay un liceo ciego que hay un grupo de para adolescentes con discapacidad visual, y después en cuarto, quinto y sexto pasan al IABA, ¿no? Entonces, esa es una experiencia con sordos, no con ciegos. Entonces es importante, y tienen una persona a la que les hace la traducción de la lengua de señas, ¿no? Entonces es bárbaro, ¿no? Porque es una experiencia que se pensó primero de alumnos sordos incluidos en una clase común, en un cuarto, no funcionó, se puso una clase separada, después sí, en quinto y sexto, como son menos,
ahí
están incluidos en la clase común, por así decirlo.
Así está funcionando.
Bachillerato. Eso a nivel de sordos, pero hay múltiples discapacidades, ¿no? Por ejemplo, en el autismo, lo ideal es que vayan con un asistente personal, ¿no? Que pueda ir a la par del maestro con los contenidos que le va dando. Eso se ve también, ¿no? Con el autismo se ve. Todo es un camino de hormigas, ¿no? Un caminito de hormigas.
Bueno, hoy dimos el primer paso, me parece, para meternos en este tema, que sin duda da para mucho más. La verdad que fue un placer conversar estos minutos contigo en Dale que es tarde, con la licenciada Sofía Rubinstein, licenciada en Educación Física y magíster en Brasil.
Hice la maestría en Brasil, en Ciencia del Movimiento Humano.
Ahí va, y estás trabajando en el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Así que queda como que tirado el tema, pero me parece que da para bastante más, y si Dios quiere vamos a seguir conversando. Así que un gusto conversar contigo esta tarde. Bien. Dale que es tarde.
Yo les agradezco la invitación, y realmente es un tema que sí queda para conversar todas las tardes, porque es un tema apasionante y que tiene mucho para hablar. Muchas gracias.
Un placer, la verdad. Nosotros nos estamos yendo, faltan 4 minutos para las 5 de la tarde.